Tal como decía Lester hace un momento, nosotros estamos hoy iniciando una nueva serie de sermones. Alguien me preguntaba en el día de ayer, ¿cuántos sermones se va a dar de esta serie Ved al Cristo Rey de Gloria? Bueno, yo hice una lista hace ya un tiempo y eran 20 sermones. Pero yo no estoy prometiendo que van a ser 20 sermones. Vamos a ser sensibles a la guía del Espíritu en ese sentido. Pero hermano, yo quisiera que antes de iniciar, oremos al Señor para que su Santo Espíritu venga con poder y aplique cada mensaje de esta serie a nuestros corazones. Que al final nosotros tengamos una mejor perspectiva, más amplia, de la gloria, la hermosura, la magnificencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos aquí delante de ti. Muchos de tus hijos vinieron a la iglesia hoy de diversas maneras. Señor, probablemente algunos están sintiéndose frustrados consigo mismos. Algunos están cansados. Algunos están ansiosos, inquietos. Señor, nosotros te suplicamos que tú que te paseas en medio de los 7 candeleros de oro por tu espíritu, vengas esta mañana con poder y apliques tu palabra en el corazón de cada uno. Que algunos que vinieron a la iglesia hoy y que nunca han visto al Cristo, Rey de Gloria, que a través de la predicación de tu palabra, el Espíritu Santo obre en ellos, les quite el velo de sus corazones, y ellos salgan de este lugar descansando únicamente en Cristo y admirando únicamente a Cristo. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dijo una vez que todos los hombres tienen la curiosa percepción de que las cosas deberían ser de cierta manera. Cada vez que una persona se queja con otra, diciéndole algo como, ¡eso no es justo!, esa persona está presuponiendo que hay un estándar de justicia al que todos deberían conformarse. Esa silla me pertenece porque yo llegué primero. O dame un poco de tu postre porque yo te di del mío. O no me hables en ese tono que yo no soy muchacho. Mis hermanos, todas esas quejas presuponen algo. Todas esas quejas presuponen que las cosas deberían hacerse de cierta manera. Y a menos que una persona tenga un serio problema mental, todo el mundo, dice Lewis, sabe, está consciente de que no vive a la altura de ese estándar que él reconoce como correcto. Todo el mundo. De ahí el sentido de frustración que la mayoría de las personas experimentan consigo mismos, porque no son en muchas áreas como quisieran ser. De hecho, yo creo, mis amados hermanos, que esa es una de las razones por la que las religiones tienen tantos adeptos y los libros de autoayuda son tan populares. La gente quiere ver cambios en su vida. Y si son cristianos, es muy probable que ese sentimiento se agudice, porque ahora no nos estamos comparando con el estándar que la mayoría acepta como correcto. Nos estamos comparando con el estándar de Dios revelado en su palabra. Nosotros queremos cambiar, nosotros queremos ver más evidencia de madurez espiritual. Pero muchas veces los cristianos no saben cómo avanzar. Los cristianos no saben cómo trabajar más eficazmente con esas áreas de su vida en las que ellos quieren ver cambios más evidentes. Y hacemos resoluciones y promesas, De ahora en adelante, yo voy a ser más disciplinado. De ahora en adelante, me voy a airar menos. De ahora en adelante, voy a ser más paciente. De ahora en adelante, voy a leer más regularmente la Biblia. Pero con el tiempo nos damos cuenta que eso tampoco funciona. Y normalmente, terminamos más frustrados que al principio. Y debo hacer la aclaración de que yo no estoy diciendo que sea incorrecto hacerse resoluciones. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas resoluciones, esas promesas en sí mismas no son las que hacen la diferencia. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, yo los invito de nuevo a ir conmigo al tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Y como ya Lester leyó el capítulo completo, voy a limitarme a leer los versículos 12 al 18, haciendo un énfasis especial en el versículo 18. Dice Pablo: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este es el texto que quiero enfatizar en esta mañana. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El punto principal que Pablo está estableciendo aquí es que los cristianos estamos envueltos en un proceso gradual de santificación, por medio del cual Dios nos va transformando cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es un proceso gradual y precisamente por eso imperceptible para nosotros. ¿Cómo ocurre con muchos de nosotros como padres cuando miramos a nuestros hijos? Nosotros no vemos el crecimiento de nuestros hijos. Nosotros no percibimos tan claramente el crecimiento de ellos porque los vemos todos los días. Y yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que viene de repente un familiar o viene un amigo que hace tiempo que no nos visitaba y ellos claramente ven lo tanto que nuestros hijos han crecido. Nuestros hijos se van haciendo hombres y mujeres delante de nuestros ojos, poco a poco, pulgada a pulgada, gradualmente. Y lo mismo ocurre con los cristianos. Dios está haciendo algo en nosotros, si somos creyentes, porque Él se ha comprometido consigo mismos a hacernos semejantes a su Hijo. Pablo nos dice en el conocidísimo pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando te llamó a salvación. ¿Y cuál es ese propósito? Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito de Dios en todas las cosas que Él decreta en nuestras vidas. Él quiere que seamos como Cristo. ¿Y saben qué, amados hermanos? Ese propósito de Dios de ninguna manera podrá ser frustrado. Por eso Juan nos dice en su primera carta que aunque ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos todavía lo que seremos. ¿Y qué es lo que seremos? Juan responde: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. porque le veremos tal como Él es. Y Pablo dice en su carta a los Filipenses que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, Dios transformará, cambiará radicalmente el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, aunque ese proceso de transformación nunca será completado de este lado de la eternidad, lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 3:18 es que se trata de un proceso que está tomando lugar aquí y ahora. Aquí y ahora. Mi hermano, mi hermana, independientemente de que tú puedas percibirlo o no, por el Espíritu de Dios estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y para explicar cómo es que eso ocurre, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel. Seguramente los niños que están aquí conocen esta historia, sus padres seguramente se la han contado. Que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que su piel resplandecía al haber sido expuestos al brillo de su gloria. Esta semana pasada, nuestros nietos estaban en casa y nosotros los teníamos en nuestra cama. Y de repente mi nieta mira al techo y pregunta, ¿ustedes no tienen estrellitas aquí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes niños han visto esas calcomanías fosforescentes que se pegan en el techo. Cuando se apaga la luz, estas calcomanías absorben de alguna manera, voy a explicarlo de la manera más simple, ¿verdad que puedo? Absorben la luz. Así que cuando se apaga la luz, todavía esas calcomanías que se ponen en forma de estrella, de planeta, del sol, brillan. Eso fue exactamente algo similar a eso, lo que le pasó a Moisés. Moisés subió al monte, estuvo delante del Dios de gloria, y cuando descendió del monte, su piel resplandecía. Así que tan pronto Moisés terminaba de transmitir al pueblo las palabras que Dios le había revelado, él se ponía un velo, un paño de tela en la cara, porque los hijos de Israel no soportaban su brillo. Ahora, probablemente algunos se preguntarán aquí, ¿y cuál era el problema por el cual los hijos de Israel no soportaban ver el brillo del rostro de Moisés? Bueno, esa pregunta es sumamente importante. La razón por la que los hijos de Israel, en vez de reaccionar diciendo, ¡wow, qué curioso, Moisés! ¡Tu piel está brillando! En vez de reaccionar así, ellos reaccionaron con terror y con espanto, porque entendieron que ese brillo no era más que un reflejo de la gloria de Dios, de ese Dios que les estaba revelando su ley. Estos hombres y mujeres sabían perfectamente que ellos estaban muy lejos de conformarse a ese estándar que Moisés les estaba transmitiendo de parte de Dios. Ellos sabían que si Dios los iba a evaluar, que si Dios algún día los iba a juzgar en base a esa ley, ellos estaban en serios problemas. Así que lo que los llenaba de miedo, de espanto y de terror, no era el brillo del rostro de Moisés. Lo que los llenaba de temor era saber que estaban delante de un Dios lleno de gloria, lleno de majestad, contra el cual habían pecado. Es interesante notar que esa historia está en Éxodo 34. Mis hermanos, ¿qué pasó en Éxodo 32? Inmediatamente antes, los hijos de Israel, como vieron que Moisés estaba tardando tanto en el monte, se hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarle. Y cuando Moisés baja de ese monte con su piel resplandeciente y comienza a leer las tablas de la ley, y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, estos hombres dijeron: estamos perdidos. Estamos perdidos. Sus conciencias culpables no les permitían ver el brillo de esa gloria sin llenarse de espanto. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo compara ese velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en el corazón, y que no les permite ver la gloria de Jesucristo, tal como ha sido revelada en las Escrituras. El trozo de tela que usaba Moisés en la cara vino a ser una representación de la obstinación del pueblo de Israel. Ellos no querían ver la gloria de Dios, no porque esa gloria fuera fea, no porque esa gloria fuera desagradable, sino porque sus corazones estaban endurecidos. En otras palabras, ellos no podían ver la gloria de Dios porque no querían verla. Escuchen eso otra vez. Ellos no podían ver la gloria de Dios porque no querían verla. Niños, déjenme hacerles una pregunta. Vamos a suponer que alguien pusiera delante de mí la flor más hermosa que existe, la flor más exótica, más rara, más hermosa, pero yo tengo un paño de tela en la cara que me está tapando los ojos. Pregunta: ¿yo voy a poder ver la hermosura de esa flor? No. No porque la flor haya dejado de ser hermosa, sino porque yo tengo un velo, yo tengo un paño en los ojos que me impide verla. La flor no pierde su hermosura porque yo no pueda verla. Pero yo no puedo verla porque tengo un velo en los ojos. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, dice Pablo, con aquellos judíos, y es lo que ocurre con los incrédulos. Tienen un velo en sus ojos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, interesante, que aún los judíos que creen, porque algunos no creen ni siquiera en el Antiguo Testamento, pero aún los judíos que creen en el Antiguo Testamento y leen el Antiguo Testamento como palabra de Dios, ellos no ven allí la gloria de Cristo. No porque esa gloria no esté allí, sino porque ellos tienen un velo en sus ojos. Escuchen una vez más lo que dice Pablo en los versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Uno toma un colín, un machete, para cortar la grama, pero después de un buen tiempo el colín, el machete se va a embotar y ya no va a cortar como debe. Bueno, Pablo dice, el entendimiento de los incrédulos está embotado, no trabaja, no sirve para esto, sirve para muchas otras cosas. Hay incrédulos que son más inteligentes que muchos cristianos. Yo no estoy hablando aquí de mera intelectualidad, yo estoy hablando de percepción espiritual. Pablo dice, el velo de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sin embargo, aún así, Pablo sabía que hay esperanza. Porque él mismo estuvo una vez en esa condición. Pablo era uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento y él no podía ver allí la gloria de Cristo, porque él tenía un velo en su entendimiento, hasta que En su camino a Damasco, el mismo Cristo se le apareció en gloria y le quitó el velo. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 9, que cuando Pablo iba camino a Damasco, y él iba allí no de visita, no era hacer turismo en Damasco, él fue allí para extender la persecución contra los cristianos en esa ciudad. Dice el texto, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo sabía que era Dios que le estaba hablando. Pero ¿cómo Dios podía decirle a él que él lo estaba persiguiendo cuando en realidad él le estaba haciendo en su mente un favor a Dios al perseguir a los cristianos? Y ahora resulta que ese Dios se le aparece en gloria, y Pablo, que era buen judío, sabía que esta luz no era otra cosa que la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en su manifestación visible. Ahora resulta que ese Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo camino a Damasco? Que Pablo tuvo una visión de la gloria de Cristo. Y no solo cesó de perseguir a los cristianos que antes perseguía, sino que se dedicó toda su vida a proclamar ese evangelio que antes aborrecía. Y aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, lo que le sucedió a él es exactamente lo que ocurre con cualquier persona que se convierte. ¿Qué dice en el versículo 14? Otra vez, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y qué ocurrirá cuando ese velo sea quitado? Dice Pablo en el versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Cristo quita el velo y nosotros vemos su gloria. Y al ver su gloria, somos transformados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco. Y mis amados hermanos, escuchen bien, eso es exactamente lo que ocurre con cualquier cristiano, con cualquier pecador que se convierte, aunque no tenga la misma experiencia que Pablo tuvo. ¿Cómo el pecador ve la gloria de Cristo sin ver esa luz que a Pablo se le apareció? Pablo lo responde en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Y por qué predicamos? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Muy sencillo, que cuando el evangelio es predicado y viene el Señor por su Espíritu y dice en el corazón de un pecador, sea la luz, repentinamente comenzamos a ver lo que antes no veíamos, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier cosa de este mundo. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por su Espíritu, y por su gracia nos capacita para entender las Escrituras y rendirle a Dios la obediencia que antes ni podíamos ni queríamos darle. Hermanos, escuchen una vez más. Yo sé que estoy yendo una y otra vez sobre el texto, pero escuchen nuevamente 2 Corintios 3, 16 al 17. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ahora Pablo explica por qué. Porque el Señor es el Espíritu. Yo no voy a entrar ahora en explicar en detalle qué es lo que Pablo está diciendo allí, pero yo creo que básicamente lo que él está diciendo es no solamente que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, porque ambos son miembros de la Trinidad, sino que el Señor, aunque murió en una cruz, resucitó, ascendió a los cielos y está vivo. Él es un Dios vivo que puede impartir vida. Y dice él, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros estamos en una situación extraordinariamente más ventajosa que la de los judíos en el tiempo de Moisés. Algunos quizás aquí piensan, bueno, mira, si yo hubiera vivido en el tiempo de Moisés y yo hubiera visto las 10 plagas, y yo hubiera visto el mar rojo abrirse en 2, y yo hubiera visto el maná bajar del cielo, y todos esos milagros que Dios hizo en el Éxodo, mira, yo no tendría problema en creerle a Dios. Mi fe sería increíble. No, mira, mi hermano, los judíos vieron todo eso y eran duros de corazón. Pablo dice aquí, no, nuestra posición es más ventajosa que la de ellos. Porque ellos escuchaban la ley de Dios como algo externo, sin tener ninguna ayuda espiritual para poder obedecerla y sin tener ningún deseo interno de hacerlo. ¿Y saben lo que se produce cuando un hombre que no tiene la capacidad de Dios para obedecer se enfrenta a la ley? Pablo dice, esclavitud. Esclavitud. Allí está la ley de Dios que yo debo obedecer. Pero por causa de mi pecado yo no puedo ni quiero obedecerla. Así que el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Y por causa de ese problema, esa ley externa a mí solo puede producir 2 cosas, rebelión o legalismo. Esa ley externa a mí solo puede producir 2 cosas, o rebelión o legalismo. O yo decido irme en contra de lo que Dios ordena, o yo trato de acomodarme al aspecto externo de la ley sin tener en realidad en mi corazón ningún deseo de darle a Dios la gloria y de obedecerle a Él. ¿Rebelión o legalismo? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuál es la solución? Que Dios nos transforme desde dentro, dándonos el deseo y la capacidad de obedecerlo a Él. Esa es la libertad de la que Pablo habla en el versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque ahora nosotros somos libres de hacer lo que antes no podíamos, obedecer a Dios, transitar por el camino de los mandamientos de Dios. Dice en el Salmo 119, versículo 45, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Pero ahora noten algo muy importante. En cierto modo, todo lo que yo he dicho hasta ahora era una especie de introducción de lo que voy a decir ahora. Una nota sumamente importante. Ese proceso de transformación que se inicia cuando Dios te quita el velo para que entiendas las Escrituras y comiences a ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, ese proceso continúa avanzando exactamente como empezó, contemplando la gloria de Cristo. ¿Qué dice Pablo otra vez? Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados. Estamos siendo transformados. Seguimos siendo transformados. Mis hermanos, escúchenme bien. Esta es la clave de la santificación. Contemplando, somos transformados. Es así de simple. Contemplando, somos transformados. Hacer resoluciones y promesas no es lo que te va a ayudar a que ese proceso de transformación avance. Es contemplando la gloria de Cristo. La razón por la cual Dios te quitó el velo que te cegaba el entendimiento, era para que pudieses comenzar a ver esa gloria, la gloria del Señor. Note el capítulo 4, versículo 3. Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento, Dios lo abre. ¿Para qué? Para que comencemos a ver lo que Satanás no quiere que veamos. ¿Y qué es lo que Satanás no quiere que veamos? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire, déjeme decirle algo. Hay muchos religiosos que leen la Biblia, y cada vez más hay más religiones que antes prohibían leer la Biblia, que ahora la ayudan a la gente y la animan a leer su Biblia. Yo creo que al diablo le pone nervioso que una persona comience a leer su Biblia. Pero el diablo está tranquilo mientras las personas lean la Biblia y no vean allí la gloria de Cristo. Mire, usted puede saberse la Biblia de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo único que lo va a salvar y transformar es si Dios le quita el velo para que pueda ver en esa Biblia la gloria del Señor. Niños, déjenme hacerle otra pregunta. El otro día, un niño me dijo, cuando yo prediqué a los niños, mire, usted ve, pastor, usted tiene que predicar más a los niños. Bueno, aquí va. Niños, ¿saben qué es lo que significa que Cristo es glorioso? Yo he dicho muchas veces esta mañana, Cristo es glorioso, Cristo es glorioso. Tenemos que ver la gloria de Cristo. ¿Pero eso qué significa? Pero debe ponérselo en una manera bien simple. Lo que eso significa, amados niños y todos los adultos que están aquí hoy, es que en el mundo entero no hay nadie como Él. En el mundo entero no hay nadie como Él. No hay nadie más sabio que Jesús, no hay nadie más poderoso que Jesús, no hay nadie más deleitoso que Jesús. Él es el creador de todas las cosas, Él es que sostiene el universo con la palabra de su poder. Pero no solo eso. En este mundo entero nadie puede amarnos como Él, nadie puede cuidarnos como Él nos cuida, nadie es más sabio que Él, nadie puede salvarnos como Él. Solo Él podía pagar nuestros pecados en la presencia de Dios. Y eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Jesucristo es glorioso, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir y nuestras palabras expresar. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados contemplando su gloria. De hecho, yo sé que ya muchos de ustedes pasaron por la escuela, no quiero ser cruel, pero seguramente ustedes recordarán las preposiciones. Las preposiciones son muy importantes, porque son las que nos dicen las relaciones de las cosas. No es lo mismo decir que la Biblia está sobre el púlpito que decir yo estoy sobre esta tarima. Ese sobre es lo que nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Y seguramente muchos de ustedes hicieron lo que hice yo cuando estudiaba gramática, que me embotellé las preposiciones. ¿Recuerdan eso? Antes, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, sobre y tras. Niños, no hagan eso. Uno no debe embotellarse las cosas, uno debe entenderlas. Pero las preposiciones son muy importantes. Bueno, escuchen algo ahora de preposiciones. Pablo está diciendo allí, nosotros somos transformados de gloria en gloria. ¿Saben lo que eso significa en griego? Bueno, la preposición de está señalando esa gloria como la fuente. De esa gloria de Cristo que nosotros contemplamos en la Escritura, nosotros somos transformados en ella. Es de la gloria de Cristo como fuente que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Su gloria me transforma cuando yo contemplo su gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En el tiempo de Moisés, solo a él se le permitió ver la gloria de Dios. Pero Pablo dice aquí que ese es un privilegio que ahora disfrutan todos los creyentes por igual. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, nosotros todos. Qué bien, hermanos. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal no es otra que glorificar a Cristo. Dice en Juan, capítulo 16, versículo 14, Él continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria, para que nuestra admiración por Él siga creciendo, y de esa manera continuemos siendo transformados. ¿Acaso no es cierto que las personas tienden a imitar a aquellos a quienes admiran? ¿No es cierto eso? Es por eso que los artistas implantan modas. Sus admiradores quieren ser como ellos. Quieren vestirse como ellos. Me sorprendí el otro día leyendo una noticia. Yo dije, la verdad es que el mundo está de cabeza. Este mundo está loco, loco, loco. Si un fotógrafo encuentra a uno de estos actores famosos comprando la ropa de sus niños en una tienda, esa ropa se hizo, porque ahora mucha gente va a querer vestir a su niño con la ropa que usa el niño de Tom Cruise. Claro, ellos no tienen los cuartos que tiene Tom Cruise, pero no importa. Para eso están las tarjetas de crédito. La gente tiende a imitar a aquellos a quienes admira. Pues saben, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Él nos abre los ojos para que veamos cada vez más claramente que no hay nada ni nadie en este mundo que deba producir mayor admiración que nuestro glorioso, magnificente, hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que la solución para tu crecimiento espiritual no está en ponerte más reglas o en hacer más resoluciones y promesas. Nada de eso va a resultar en sí mismo si no nos dedicamos a contemplar a Jesús. Cuando el mundo nos presenta sus tentadoras ofertas, todas nuestras resoluciones, todas nuestras promesas comienzan a tambalear. A menos que contemplemos esas ofertas a la luz de la gloria de nuestro Señor. Es entonces, y solo entonces, cuando nos damos cuenta que hay que ser muy idiota para cambiar una cosa por la otra. Pastor, esa palabra es ofensiva. Es que yo quiero hacerlos despertar. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús y luego comparamos a Jesús con cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, hay que ser muy tonto para cambiar una cosa por la otra. Es viendo la gloria de Jesús. Mi hermano, ¿tú realmente quieres tener victoria sobre el pecado? ¿Tú quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación y madurez? Tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. O como lo dice John Piper, tienes que contemplar, saborear y atesorar su gloria. Escuchen lo que dice Pablo. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, miren otra vez, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo ocurre eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. ¿Tú quieres tener un mayor peso de gloria? Contempla las cosas que no se ven. Eso es lo mismo que Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3. Después de haberles dicho, el legalismo no funciona, el misticismo no funciona, el ascetismo no funciona, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corra la carrera, ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y yo me imagino ya que algunos se estarán preguntando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos nosotros contemplar la gloria de Jesús? Mis hermanos, la respuesta es muy sencilla. Donde esa gloria es revelada. Donde esa gloria es revelada. Escuchen una vez más lo que dice Pablo en Colosenses, en 2 Corintios 4, 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. La luz del evangelio. De la gloria de Cristo. Esa luz del Evangelio no es otra cosa que la refulgencia de la gloria de Cristo. Dios ha revelado esa gloria de Jesús en su palabra y especialmente en el Evangelio. En la misma medida en que nosotros contemplamos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las Escrituras y en el plan de redención que allí se revela, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en esa misma imagen. Esa es la razón por la que nosotros tomamos la decisión de predicar esta serie de sermones que hemos titulado Ved al Cristo Rey de Gloria. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Bueno, a lo largo de esta serie estaremos considerando pasajes de los evangelios en los cuales nosotros podremos ver un despliegue de esas características que hacen de nuestro Señor Jesucristo el ser más extraordinario y más admirable de este mundo. Nosotros veremos la gloria que Él tenía antes de encarnarse. Nosotros veremos la gloria de sus dos naturalezas en una sola persona. Él es Dios y Él es hombre. Al mismo tiempo, veremos la gloria de su impecabilidad. Cristo nunca pecó. Veremos la gloria de su poder. Veremos la gloria de su compasión y misericordia. Veremos la gloria de su mansedumbre. Y muchas otras cosas más. ¿Y saben qué, mis hermanos? Estaba pensando que después que terminemos esa serie, no habremos comenzado siquiera a visualizar cuán glorioso y admirable es nuestro Señor. Miren, mis hermanos, la eternidad es muy corta para que nosotros podamos agotarlo a Él. La eternidad es corta, menos esta vida. Para que nosotros podamos agotarlo a Él, comprenderlo plenamente. Y es mi oración que el Espíritu de Dios use esta serie de sermones para hacer grandes cosas entre nosotros. Mis hermanos, el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. El Espíritu Santo trabaja contemplando nosotros la gloria del Señor. Como dice Piper, esa transformación no se produce mientras pasamos horas interminables exponiéndonos a programas de televisión vacíos e insignificantes. O mientras desperdiciamos nuestro tiempo navegando sin rumbo, explorando la web. O mientras ponemos nuestras mentes en aquellas cosas que ignoran a Cristo. No, el Espíritu se mueve, trabaja y hace su obra liberadora, dice Piper, en una atmósfera muy definida. Cuando contemplamos como en un espejo la gloria del Señor Jesús. Y Sam Storm dice algo similar con otras palabras. Él dice, mientras más le conozcamos a Él y le contemplemos en el esplendor de su gloria, en esa misma medida seremos transformados en la misma imagen de Jesús, en cuya faz la gloria de Dios resplandece o es reflejada. De modo, y esta frase me encantó, dice Storm, de modo que la santificación es el fruto de ver y saborear. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. La santificación es el fruto de ver y saborear. Es por esa razón, mis hermanos, por la que nosotros debemos leer y estudiar nuestra Biblia. No es porque si dejamos de leerla, ese día nos va a caer un rayo del cielo. Si eso fuera así, habría un funeral cada día. No, mis hermanos, no es por eso que debemos leer la Biblia. No es porque si yo no leo la Biblia hoy, Dios va a dejar de bendecirnos. Hermano querido, destierra a ese católico romano de tu corazón. Que Dios no bendice por obras. No es por eso que debemos leer nuestras Biblias. La razón por la que debemos ir allí es porque es en ese lugar y no en ningún otro donde podremos contemplar la gloria de nuestro Señor y alcanzar un entendimiento cada vez más profundo de la gran salvación que disfrutamos en Él. Querido hermano, querida hermana, contempla esa gloria. Medita en ella a lo largo del día, mientras te envuelves en tus labores cotidianas y cuando tienes que enfrentar las dificultades y tentaciones de este mundo caído. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, que Cristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. El mismo Cristo que se apiadó de la viuda de Naín y detuvo el cortejo para ocuparse de ella y resucitarle a su hijo. El mismo Cristo que caminó sobre las aguas. El mismo Cristo que calmó el mar en tempestad. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos, miren, mis hermanos, no importa qué tan atractiva pueda parecer la oferta del mundo, todo palidece ante el brillo de su gloria. Todo palidece ante el brillo de su gloria. Y para aquellos que están aquí entre nosotros, que todavía no conocen a Cristo, permítame, para terminar, contarles una anécdota. Es acerca de un gran predicador inglés del siglo XIX, llamado Charles Spurgeon. A pesar de que Spurgeon fue criado en un hogar cristiano, su abuelo era pastor, su padre era pastor, cuando él llegó a la adolescencia, él sabía que él no era cristiano. Y eso le causaba mucha inquietud y muchas dudas. Spurgeon nos dice en su autobiografía que llegó un momento en que comenzaron a llegar a su mente muchos pensamientos blasfemos. Y dice él que él estuvo al borde del ateísmo. Pero el 6 de enero del año 1850, teniendo Spurgeon 15 años de edad, en la providencia de Dios ocurrió un incidente que cambiaría su vida por completo. Ese día, el joven Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su padre predicaría la palabra. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera mejor a una iglesia metodista, una iglesita metodista de la localidad. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla en la que se encontró con unas 12 o 15 personas congregadas. El pastor que debía predicar ese día tampoco llegó, seguramente por causa de la nevada. Así que un hermano de la congregación, simple creyente, un hombre sin mucha instrucción, se subió al púlpito, abrió su Biblia y torpemente comenzó a predicar de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon nos cuenta que el desconocido predicador comenzó a exponer su texto de esta manera. Mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero noten que el texto dice, mirad a mí. ¡Ay! Dice el predicador, muchos están mirándose a sí mismos. No tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. ¡Oh, pobres pecadores! ¡Mirad a mí! ¡Mirad a mí! Y luego que el predicador llevaba 10 minutos predicando de esa manera, se fijó en Spurgeon, probablemente era la única visita que había ahí ese día, y mirándolo a los ojos le dijo, joven, luces muy miserable. Y Spurgeon dice en su biografía, yo acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Pero el predicador continuó diciendo, luces muy miserable, y siempre serás un miserable, miserable en vida y miserable en muerte, si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y dice Spurgeon, luego, levantando sus manos, como solo un metodista podría hacerlo, dijo, joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. Y dice Spurgeon, de inmediato vi el camino de la salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo. Yo no presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando hacer 50 cosas. Pero cuando escuché esa palabra, mirad, cuán encantadora me pareció. Allí y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de ellos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira a Él. Y mi amigo, ese es nuestro mensaje para ti en esta mañana. Deja de mirar dentro de ti. Deja de mirar religiones y filosofías. Hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador. El Dios encarnado que murió en la cruz del Calvario en lugar de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y Él ofrece ahora perdón y vida eterna gratuitamente por gracia para todo aquel que pone toda su confianza únicamente en Él para ser salvo. Vuélvete a Él, pídele que te salve, pídele que te quite el velo que te impide ver su gloria. Porque Él no solo es un Salvador lleno de gracia y lleno de bondad, Él también es un Salvador poderoso que puede transformarte hoy por completo. Pon tus ojos en Cristo, aquí y ahora, y no lo apartes de Él hasta que estés en su presencia, porque Él es admirable, lleno de gloria, y ha prometido transformar a todos aquellos que contemplan esa gloria con los ojos de la fe. Padre, nosotros queremos darte toda gloria, honra y majestad. Gracias por Jesús, gracias por su encarnación, gracias por su muerte, gracias por su resurrección, gracias por su ascensión. Señor, gracias porque nosotros vivimos por Él y no por nosotros mismos. Alabado sea el Cordero, alabado sea el Cordero, aleluya, glorias sean dadas únicamente a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre en Cristo. Amén, amén.